Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
La práctica de la evocación mágica, un poema de Dayan Di Prima. Soy una mujer y mis poemas son los de una mujer. Fácil de decir esto, la hembra es dúctil y, golpe tras golpe, construida por masoquista calma, el nervio amortiguado es parte de ella. Sexo despierto, muerta retina, ojos de pez, en la raíz del cabello mínimo sentimiento. Y pélvica arquitectura funcional embestida por dentro y por fuera. Dar luz, la vagina se ensancha y relativamente se descuida. Dar luz solo a varones, la hembra es dúctil. Mujer, un velo a través de la voluntad del toqueteo, desgarrada dos veces por dentro y por fuera. El flujo, ¿qué ritmo aporta semejante quietud? ¡Qué aplauso!
Fue.
Sean bienvenidos a una emisión más de los Idus de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. El día de hoy se encuentra conmigo Reina de la Torre. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola Paul, muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias por escucharnos aquí en los Idus de Marzo.
Y también está con nosotros el día de hoy nuestra productora estrella aquí en la cabina. Hola Luz, ¿cómo estás? Luz Atilano, bienvenida.
Hola Luz. Paul, hola Reina y hola a todos los radioescuchas. Es que hoy vamos a hablar de algo que me gusta, algo sobre lo que me gusta hablar mucho.
Claro que sí.
Estamos agradecidos de que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en La Voz de Moreno, y a quienes nos escuchan en vía internet por el www.radio.udg.mx/lagos, el día de hoy viernes, nublado a las 4:09 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina que es los domingos a las 7 de la mañana. Todos aquellos que nos escuchen a las 7 de la mañana en dos días más,
pues les mandamos
un saludo muy afectuoso a través del tiempo y el espacio.
Y muy buenos días.
Sí, claro. Antes de dar inicio a este programa, queremos agradecer también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo. En los controles técnicos, particularmente el día de hoy, queremos agradecer a la ingeniera Berta Veloz Chávez, que es su cumpleaños.
¡Felicidades!
Estamos muy agradecidos de que forme parte de este equipo radiofónico. Nos has servido de muchísimo, Berta. Muchas gracias por todo y feliz cumpleaños. Te sigues viendo joven y guapa a través de todos estos años. Y en el servicio social, ¿a quién tenemos hoy? ¿A quién le mandamos saludos? Ariadna Muñoz, muchas gracias también por estar con nosotros, y pues bueno, como siempre en la producción, a Luz Atilano, que el día de hoy está con nosotros. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo Revista, y también pueden comunicarse a nuestros teléfonos, que son, Reina,
el 403-1413 y el 01800-701-2119 en nuestra Lada Nacional.
Y bueno, también pues el día de hoy queremos que participen, como siempre, que nos manden sus mensajes, que comenten sobre el programa y nos compartan sus ideas sobre el tema del día de hoy. Y también pues para participar en la rifa del libro del día de hoy, que es Reliquias de Elizabeth Haro, editado por la Universidad de Guadalajara, para que puedan llevarse este libro y puedan participar.
Y bueno, los vamos a dejar antes de irnos a nuestro primer corte de estación en una nueva entrada del libro y las microsecciones. Esta semana es El Muro, de Jean-Paul Sartre, en voz de Daniel Cordero Chávez. Esperemos le disfruten y se acerquen a la obra. Volvemos con más en los Idus de Marzo Radio.
Nos arrojaron en una gran sala blanca, y mis ojos parpadearon porque la luz les hacía mal. Luego vi una mesa y cuatro tipos detrás de ella, algunos civiles, que miraban papeles. Habían amontonado a los otros prisioneros en el fondo y nos fue necesario atravesar toda la habitación para reunirnos con ellos. Había muchos a quienes yo conocía, y otros que debían ser extranjeros. Los dos que estaban delante de mí eran rubios con cabezas redondas. Se parecían franceses, pensé. El más bajo se subía todo el tiempo al pantalón. Estaba nerviosa. Esto duró cerca de 3 horas. Yo estaba embrutecido y tenía la cabeza vacía, pero la pieza estaba bien caldeada, lo que me parecía muy agradable. Hacía 24 horas que no dejábamos de tiritar. Los guardianes llevaban los prisioneros uno después de otro delante de la mesa. Los cuatro tipos les preguntaban entonces su nombre y su profesión. La mayoría de las veces no iban más lejos, o bien, a veces les hacían una pregunta suelta. ¿Tomaste parte en el sabotaje de las municiones? O bien, ¿dónde estabas y qué hacías el 9 por la mañana? No escuchaban la respuesta, o por lo menos parecían no escucharla. Se callaban un momento mirando fijamente hacia adelante y luego se ponían a escribir. Preguntaron a Tom si era verdad que servía a la Brigada Internacional. Tom no podía decir lo contrario, debido a los papeles que le habían encontrado en su ropa. A Juan no le preguntaron nada, pero, en cuanto dijo su nombre, escribieron largo tiempo. «Es mi hermano, José, el que es anarquista», dijo Juan. «Ustedes saben que no está aquí. Yo no soy de ningún partido. No he hecho nunca política». No contestaron nada. Juan dijo todavía: «No he hecho nada. No quiero pagar por los otros». Sus labios temblaban. Un guardia le hizo callar y se lo llevó. Era mi turno. «¿Usted se llama Pablo Ivieta?» Dije que sí. El tipo miró sus papeles y me dijo: «¿Dónde está Ramón Gris?» No lo sé. Usted lo ocultó en su casa desde el 6 al 19. No. Escribieron un momento y los guardianes me hicieron salir. En el corredor, Juan y Tom esperaban entre dos guardianes. Nos pusimos en marcha. Tom preguntó a uno de los guardianes. ¿Y ahora? ¿Qué? Dijo el guardián. ¿Esto es un interrogatorio o un juicio? Era el juicio, dijo el guardián. Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros? El guardián respondió secamente. Se les comunicará la sentencia en la celda. En realidad, lo que nos servía de celda era uno de los sótanos del hospital. Se sentía terriblemente frío, debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos tiritado y durante el día no lo habíamos pasado mejor. Los 5 días precedentes había estado en un calabozo del arzobispado, una especie de subterráneo que debía datar de la Edad Media. Como había muchos prisioneros y poco lugar, se les metía en cualquier parte. No eché de menos mi calabozo. Allí no había sufrido frío, pero estaba solo. Lo que a la larga es irritante. En el sótano tenía compañía. Juan casi no hablaba, tenía miedo y luego era demasiado joven para tener algo que decir. Pero Tom era buen conversador y sabía muy bien el español. En el subterráneo había un banco y 4 jergones. Cuando nos devolvieron, nos reunimos y esperamos en silencio. Tom dijo al cabo de un momento: «Estamos reventados». «Yo también lo pienso», le dije. «Pero creo que no harán nada al pequeño». «No tienen nada que reprocharle», dijo Tom. «Es el hermano de un militante, eso es todo». Yo miraba a Juan, no tenía aire de entender. Tom continuó. «¿Sabes lo que hacen en Zaragoza? Acuestan a los tipos en el camión y les pasan encima los camiones». Nos lo dijo un marroquí desertor. «Dicen que es para economizar municiones». «Eso no economiza nafta», dije. Estaba irritado contra Tom, no debió decir eso. «Hay algunos oficiales que se pasean por el camino», prosiguió, «y que vigilan eso con las manos en los bolsillos, fumando cigarrillos. ¿Crees que terminan con los tipos? Te engañas». Los dejan gritar, a veces durante 1 hora. El marroquí decía que la primera vez casi vomitó. «No creo que hagan eso», dije, «a menos que verdaderamente les falten municiones». La luz entraba por 4 respiraderos y por una abertura redonda que habían practicado en el techo. A la izquierda y que daba sobre el cielo, era por este agujero redondo, generalmente cerrado con una trampa, por donde se descargaba el carbón en el sótano. Justamente bajo el agujero había un gran montón de cisco, destinado a caldear el hospital. Pero desde el comienzo de la guerra se evacuaron los enfermos y el carbón quedó allí, inutilizado. Le llovía encima en ocasiones, porque se habían olvidado de cerrar la trampa. El Muro, Jean-Paul Sartre, editorial de Época.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en el www.radio.udg.mx/lagos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Igualmente en Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo Revista. Y de la misma manera pueden hacerlo a través de nuestro correo de voz, que es el 403-1413 y el 01800-701-2119. Todos estos caminos tienen para comunicarse con nosotros el día de hoy y entrarle a la rifa de Reliquias de Elizabeth Haro. Es un libro de narrativa, por lo que hemos visto aquí, tenemos el ejemplar en físico. Entonces anímense para leer, tengan una buena lectura este fin de semana nublado y tan melancólico y místico como se ve. Y pues el día de hoy, como ya adelantaba Luz Atilano, vamos a estar hablando sobre un tema que es de la predilección particular de Reina y de Luz, evidentemente, y en el que me declaro nuevo y abierto a aprender muchísimo, y que pues es el tema de la vida, la obra, el trabajo de Rosario Castellanos. Esta escritora, y digo escritora en el sentido más amplio de la palabra, esta intelectual mexicana, esta mujer comprometida con sus propias causas. Y pues me gustaría que ustedes, mujeres, comenzaran a abordar a Rosario Castellanos.
Claro que sí, pues Rosario Castellanos, al igual que muchos poetas del siglo pasado y de otros siglos, construyeron su, digamos, vasto parque de poemas, de historias, de anécdotas, a base de todo lo que experimentaron en su niñez, en su adolescencia, todas aquellas cosas sociales que fueron marcando. En este caso, pues, Rosario Castellanos nació en Comitán en 1925 y pues era hija de un hacendario. Entonces ella desde muy pequeña vivía y estaba presente ahí en, digamos, era un pueblo y donde había muchos indígenas, donde había situaciones muy precarias, donde Chiapas. La situación económica, exacto, Chiapas, donde la situación económica, pues en ese siglo fue muy, muy evidente, ¿no? Entonces, estos viajes de la niñez de Rosario Castellanos hicieron darse cuenta de lo machista, de, uh-huh. de esas situaciones de las rancherías en las que pues podía estar involucrada una niña por el simple hecho de que su papá había deseado que ella era la hija mayor y había deseado que su hijo mayor hubiera sido hombre, ¿no? Y desafortunadamente uh-huh. no era así. Y ella se da cuenta que pues para su padre cerraban muchas puertas, ¿no? Era una desventaja para el papá en ese lugar.
Sí, parecía que su voz estaba silenciada cuando se hablaba de los hijos, y también hay un hecho de su biografía, un hecho muy trágico, que es precisamente la muerte de su hermano, que marca por completo a Rosario Castellanos y también pues nos regala de alguna forma un sinfín de poemas que vienen desde su niñez, que aluden o que evocan a su niñez. A mí me parece algo, para comenzar a platicar, algo muy importante mencionar, que el nacer en este lugar también le permitió después, el tiempo que estuvo en la Ciudad de México, comparar ambas sociedades, ¿no?
Claro.
De pasar de una sociedad tradicional, de un pueblo chico, a una ciudad grande, ¿no? A la metrópoli o a un lugar, digamos, en su época ya se marcaba una brecha enorme entre lo que era Comitán, en esa época sobre todo incomunicado, con la ciudad que ya estaba abierto a nuevas posibilidades, a nuevas formas de pensar. Pero algo que me llama mucho la atención es la forma en que, a pesar de que eran lugares distintos, la mentalidad que ella sí. refleja de, como ya comentabas, del machismo, de ideas arraigadas, de toda una ideología que se viene arrastrando y que a lo mejor todavía quedan ecos o más que ecos, no distaba tanto, ¿no? Se hablaba de lo mismo en cualquiera de estas dos sociedades. Uh-huh. Y bueno, pues hablando de su, un poquito sobre su origen, ¿no? Ella nació en Comitán, como ya lo comentaba Reina, y pues después de que muere su hermano, genera un poco más de vivencias, por así decirlo, que luego se ven reflejadas en su poesía. Y yo creo que aquí también es importante decir que escribía poesía, escribía cuento, escribió novela, escribió
teatro
también,
pues
ensayo,
crítica de teatro,
crítica literaria en general, y también notas periodísticas. Entonces, bueno, pues es como una manera de ir abriendo o de haciendo un preámbulo para lo que vamos a estar diciendo.
Muchas veces decimos, cuando analizamos la obra literaria de algún escritor, escritora, que su contexto particular define en buena medida lo que va a ser el resultado de su materia, ¿no? Su materia literaria con lo que trabaja. Y me parece importante que ustedes dos resalten estos aspectos familiares, sociales, económicos de Rosario, e incluso temporales, porque justo nos dan como una especie de partitura de lo que va a ser esa materia con la que Rosario va a trabajar a lo largo de todos los géneros que ella estuvo, en los que escribió, ¿no? Los que se desarrolló. Y son dos cosas que comentábamos hace un ratito antes de entrar a la cabina tú y yo, Luz, que tienen que ver con ser mujer y ser mexicana. Esas dos condiciones que Rosario asume a lo largo de toda su obra, de todos los géneros en los que ella estuvo navegando, y pues son dos cosas que me parecen particulares a resaltar, pues sí que ustedes evidentemente sabrán mucho más del tema.
Hay precisamente una cita, y era la que platicábamos antes, que publicó José Emilio Pacheco, también la emoción.
Nuestro padrino.
También José Emilio Pacheco es de la misma generación. Uh-huh. Justo después de su muerte, él publicó, él hizo el prólogo de un libro que se publicó de Rosario con textos que pues no habían sido publicados en formato de libro. Entonces él decía, cuando se relean sus libros se verá que nadie en este país tuvo en su momento una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y de mexicana, ni hizo de esta conciencia la materia misma de su obra, la línea central de su trabajo. Naturalmente no supimos leerla, era lo que opinaba José Emilio Pacheco, y creo que bastante cierto lo que él comenta, porque si bien se leía en su tiempo, se leía sobre todo sus artículos que publicaba en Excelsior, pues quizá no era tan
y es que ella se pasa o se fuga o consigue dentro de la poesía y dentro de la literatura, por ejemplo la novela de Balún Canán, que narra prácticamente su niñez en Chiapas y todo lo que vivió, la muerte de su hermano y esa presión, ¿no? Por salirse a los 16 años de Chiapas y darse cuenta de su realidad y decir, pues lo que tengo que hacer es quedarme, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es quedarme, vivir la realidad en la que estoy y escribir a partir de ella. Es una de las pocas posibilidades que tengo de que puedo ser escuchada o puede quedar registrado algo sobre la violencia que pueden vivir o no las mujeres. También,
y los indígenas.
Ajá, y los indígenas, exacto, porque ella tenía una nana de pequeña, entonces ella le preocupaba mucho de las discriminaciones o digamos maltratos que recibía su nana a partir de eso.
Cada vez que dedicamos un programa de los Hijos de Marzo a repasar la vida y la obra de algún autor, de alguna autora, más o menos tratamos de no solo comentar la obra, sino leer el trabajo de estas personas. Y hoy tenemos el placer, el lujo de contar con poemas de Rosario. Entonces voy a leer yo este primero que escogí y después iremos a nuestro segundo corte de estación. No se les olvide que el día de hoy vamos a estar regalando, rifando de Elizabeth Haro Reliquias, así es de que todavía tiene un buen ratito para comunicarse y agendarse esta lectura para el fin de semana. Así que es mi turno y voy a leer Parábola de la Inconstante. Antes, cuando me hablaba de mí misma, decía: si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo, que en mis años suceda ese proceso, que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua, seré la plenitud. Y acaso era verdad, una verdad. Pero ay, amanecía dócil como la hiedra, a asirme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos. Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida en solidez de roble, la rumorosa soledad, la sombra hospitalaria, y daba al caminante, a su cuchillo agudo de memoria, el testimonio fiel de mi corteza. Mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato, la gracia o el furor, siempre los dos contrarios, prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido. Cada hora suplantaba a alguno, cada hora me iba de algún mesón desmantelado, en el que no encontré ni una mala bujía, en el que no me fue posible dejar nada. Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrojar después, lejos de mí, el despojo. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de regreso en los Hijos de Marzo Radio. Seguimos hablando sobre Rosario Castellanos. Y antes de que nos fuéramos al corte de estación y en el momento en el que estaba dando lectura a este poema, me puse a pensar en lo que contaban sobre el episodio de la muerte del hermano mayor de Rosario. Uh-huh. Y como ella misma contaba que este tipo de esta situación fue como una forma de alejarse de la sombra de su hermano, del hombre, y más o menos a como aportar, a hacerse saber a sí misma de una voz propia, ¿no? De una voz como mujer, como mexicana. Y según lo que veo y lo que ustedes me cuentan, la muerte es otro de los temas que se manifiestan mucho en la obra de Rosario. No sé si me ilustraran un poco más al respecto o solo estoy más o menos tanteándolo.
Sí, yo creo que siempre iba muy de la mano con este tema. Incluso yo alguna vez les comentaba cuando se hizo el programa sobre Muerte sin fin de José Gorostiza. Claro. Yo leí hace poco un texto cuando estaba realizando mi tesis y es Naum Meget quien, y también Oscar Bonifaz, quien hablan como de esta analogía entre el poema mismo de José Gorostiza y la vida, incluso la vida, la obra, claro, la trayectoria de Rosario Castellanos. Y bueno, es un tema que siempre estuvo con ella, ¿no? Yo creo que, como ya lo hemos dicho y repetido, la muerte de su hermano fue el punto, quizá la clave de que se haya girado por esto, porque también sus padres murieron muy jóvenes. Ella se quedó huérfana desde, creo, a los 23, 24 años. Entonces, pues de alguna forma llevaba esto, ¿no? Y si a eso le suman también que tuvo algunos abortos y, uh-huh, y pues estuvo siempre sobre esta línea, ¿no? La muerte siempre estuvo cerca de ella y es constante en su poesía, tanto la parte de sentirse como un ser hecho a un lado, uh-huh, como esta cuestión latente del hermano. Hay un poema que se llama Tránsito, que está dividido en tres partes, y hay una parte que dice, bueno, es solamente un fragmento, dice: niña ciega, palpaba mi rostro con mis manos, no para ver, para borrar la línea, donde el perfil dice mañana, donde alza el mentón su hueso que se opone a la muerte, y con el ademán se iban desvaneciendo el dolor, la presencia, la memoria. No moría, no supe cómo borrar el nombre de Rosario. O sea, aquí están como mezcladas ambas partes, ¿no? El hecho de posicionarse y de decir, bueno, aquí estoy.
De verse, ajá, reflejada. Sí, Rosario Castellanos hace un juego muy interesante en sus poemas, acerca de lo que es la muerte y la espera, en algunos de sus artículos donde le daba voz a las mujeres de los 50, de los 60. Les voy a compartir algo que ella dice. Rosario Castellanos dice: la osadía de indagar sobre sí misma, la necesidad de hacerse consciente acerca del significado de la propia existencia corporal o la inaudita pretensión de conferirle un significado a la propia existencia espiritual, es duramente reprimida y castigada por el aparato social. Este ha dictaminado, de una vez y para siempre, que la única actitud lícita de la feminidad es la espera. Entonces ella de alguna manera relacionaba la muerte, la espera, la soledad, y las combinaba de alguna manera y sacaba una voz que reclamaba, que denunciaba todas estas injusticias, pues que a fin de cuentas la dejaron a ella en esa posición, ¿no? Por eso pudo verse reflejada de esa manera. Son cosas que a ellas le hicieron querer denunciar, querer compartir de alguna manera todo lo que ella pasó y lo que otras mujeres pasaban.
Y yo creo que también, bueno, en su obra es fácil detectar, bueno, creo yo que es fácil detectar un análisis muy crítico de la situación en general en México, ¿no? Y a mí algo que, bueno, porque como les comentábamos, escribió de todos los géneros literarios, ¿no? Está la narrativa también, hay dos libros de cuentos, uno que se llama, bueno, al referirme sobre todo a esta etapa que se llama o que se ha clasificado dentro de su obra como etapa feminista, hay dos libros de cuentos, uno se llama Álbum de Familia y el otro Los Convidados de Agosto, y me parece que también, o sea, en estos cuentos trata de una manera muy inteligente, muy sutil, a lo mejor, bueno, utilizando el recurso de la ironía para... Uh-huh. Para de alguna forma ahí engañar al lector o hacerle llegar un mensaje que a lo mejor literalmente está diciendo lo contrario, ¿no? Uh-huh. me parece que en estos textos refleja bastante y muy claro este análisis que tenía de la sociedad mexicana. Y como les comentaba en un principio, ¿no? Tanto en una sociedad pequeña, en un pueblo donde a lo mejor todos se conocen, como en una ciudad donde poco a poco pues se van perdiendo los individuos con individuos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en estos textos es fácil detectar esta crítica porque quizá los puedes leer y te puedes estar riendo, los puedes leer y a lo mejor también puedes creer el mensaje justo como lo está diciendo, ¿no? Creyendo que a lo mejor ella está del lado de quienes creen que las mujeres tienen que estar en la casa, sí. que el hombre es el que trabaja, que bueno, quien puede tomar todas las decisiones es él, y que la mujer siempre es subordinada, ¿no? Pero en realidad te está diciendo lo contrario, o sea, te está diciendo esto no es normal, esto se debe a cómo... pues nos hemos... eso no es natural, pues.
Es una especie como de caricatura a veces, ¿no? De exageración, de sobrevolación de los significados para volverlos mucho más evidentes, creo yo.
Sí.
A Castellanos, según entiendo, se la asocia con la generación del siglo de oro, ¿no? Del medio siglo, y que es una generación de intelectuales, de escritores, de artistas, muy ligados también a la construcción de como de la identidad nacional, ¿no? Eran intelectuales, eran artistas que se preocupaban mucho por el acontecer, por las condiciones de la sociedad, etcétera. Bajo estos términos, asociándola a ella con este movimiento intelectual y lo que me están platicando ahorita, ¿es entonces, podríamos considerar a Rosario una precursora del feminismo en México?
Ahí, bueno, así la consideran, consideran como pionera del feminismo, pero la yo vocera. Creo que ahí también hay que ver cuánto, o sea, el concepto de feminismo como tal, y quizá también los hechos que ya habían ocurrido antes, porque yo de hecho cuando estaba haciendo la investigación también tenía como esa duda, ¿no? ¿Ella se asumía a sí misma como feminista o ella quién era o cómo se veía ella, ¿no? Y de hecho me di con un artículo en el que ella menciona que era, bueno, primero se refiere hacia épocas anteriores, durante la inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y decía que era inimaginable pensar en un movimiento de mujeres que exigieran, se les respetaran sus derechos, sí. ¿No? Pero si revisamos en la historia, sí había movimientos en ese tiempo que ya comenzaban como a alzar la voz, pero que pues también habían sido silenciados incluso por la historia, ¿no? La historia de la Revolución Mexicana, la historia en general de México, pues también silenció esas luchas. Y quizás se le considera como precursora por el hecho de haber tomado la literatura para expresar estas ideas, ¿no? Pero también hay, o sea, algo que quizá es clave es que ella muere cuando apenas el feminismo está llegando a México, sí, ¿no? Cuando está tomando una fuerza mayor. Entonces, quizás si hubiera vivido, hubiera estado presente, ¿no?
Se hubiera sumado.
Pues, sí. Y también, bueno, tomar en cuenta que su feminismo no era, digamos, un feminismo activista de lucha o de marcha, sino más bien un feminismo intelectual.
Sí.
Estamos a un minuto de irnos, las voy a cortar poquitito, solamente para continuar después de nuestro último corte de estación. Antes de eso, seguimos con la dinámica de leer poemas, de despedir este bloque con un poema que va a estar a voz de Reina de la Torre. Todavía tienen un momento más para comunicarse con nosotros y participar por reliquias. Vas, Reina.
Poesía no eres tú, porque si tú existieras tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando de frente así, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que se escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía, comienzan.
Cállese, que es tarde. Me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando. 69. Ana María Echúa.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
No es que le falte el sonido, es que tiene el silencio. Fina García Marrús, Cine Mudo.
Ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio y vamos a continuar en este momento con la idea y la lectura del poema de Reina de la Torre. La lectura de la lectura del poema de Reina de la Torre.
Del poema, poesía, no eres tú. Muy bien, pues, este poema, digamos que es no una contestación directa, pero sí da una respuesta a Gustavo Adolfo Bécquer de su poema Poesía, eres tú. Que, bueno, le daré lectura para refrescar un poquito nuestros radioescuchas. Dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces, a partir de este poema y toda esta concepción que Rosario, pues a la edad en que escribió el poema, tenía sobre lo que es la pareja, esta imagen de la media naranja, de pertenecer, ¿no? De ser el conjunto, un hombre y viceversa,
el etcétera.
Sí, exacto. Ajá, sí, gracias, el complemento. Ella lo toma y le dice, no, pues es que la poesía, además de ser corpóreo, de estar juntos, es el diálogo, ¿no? A partir del diálogo, de la humanidad, a partir de eso se empieza a generar la poesía, ¿no? Uh-huh. Puede ser un argumento poético. Entonces puede funcionar de esa manera la contestación de poesía, ya, no sí, eres sí, tú, sí. De Rosario Castellanos.
Ajá. Decir lo contrario.
Exacto.
También la posibilidad de autodenominarse, ¿no? Me imagino, porque al final el ejercicio del lenguaje, de la poesía, desde las mujeres, pues es en buena medida también. No me digas que soy lo que yo soy en tus poemas bonitos que hablan de mi cabello floreciendo la noche, ¿no?
Sí, sino así es.
Yo sé lo que es mi cabello, yo sé lo que es mi cuerpo, yo sé lo que son mis palabras diciendo quién soy.
Además le está diciendo a Gustavo que está reduciendo todo lo que es corpóreo, o sea,
reducir la poesía.
Exacto,
a eso.
Ajá, nada más.
Uh-huh. Me gustaría que alcanzáramos en el tiempo que nos queda a que más o menos demos un repaso de sus obras trascendentales, de lo que podemos rescatar de Rosario en estos puntos particulares que más o menos hemos trazado, y sobre todo teniéndote a ti, Luz, que tú sabes mucho de ella, hiciste tu tesis sobre Rosario, sobre la ironía, me parece, ¿no?
Sí. Bueno, sobre los...
Cuéntanos un poquillo de una vez, aviéntate el comercial.
Porque ya mero la presentamos.
Ya pronto sale en el Fondo de Cultura Económica.
Sí, ¿no? Ya próximamente en las tiendas y en la tiendita de la esquina. Ah, no es cierto. La tesis así a grandes rasgos analiza la ironía y la presencia de la ironía como recurso literario y como tema principal el género, ¿no? Uh-huh. El género, tomando en cuenta la teoría de género, en la obra en cuatro cuentos, en este caso de Rosario Castellanos, que pertenecen precisamente a los libros que comentaba hace rato, Álbum de Familia y Los Convidados de Agosto. Y bueno, yo algo, digamos que a grandes rasgos, y me gustaría que quedara también en este programa, es decir que sí se le puede considerar como, digamos, una ideología feminista, la literatura de Rosario Castellanos, y también en la cuestión de mucho se estudia en sus obras, uh-huh, la condición femenina, uh-huh, cómo retrataba esta parte de la desigualdad y cómo pues daba cuenta de muchas costumbres que eran menos convenientes quizá para las mujeres. Uh-huh. Pero a mí me gusta, y algo de lo que trato de decir en la tesis, es que su idea de hablar de estos temas iba más allá de retratar la condición de la mujer, sino de retratar en general lo que era la sociedad y lo que la sociedad pensaba y lo que yo creo, y yo insisto en que todavía sigue pensando. Uh-huh. Porque todavía, si bien podemos hablar de mayor igualdad entre ambos sexos, uh-huh, pues sigue habiendo desigualdades, y no nada más hacia la mujer, ¿no? Yo creo que su idea de género era amplia, ¿no? Era involucrar tanto a hombres como a mujeres e incluso a homosexuales, ¿no? O sea, no nada más se quedaba con esta idea de hay que retratar cómo le va mal a la mujer, sino fíjate cómo piensa la sociedad, uh-huh, mexicana, y cómo asigna roles a mujeres y cómo asigna roles a hombres y cómo pone cosas como prohibidas, ¿no? Cómo señala,
cómo limita.
Exactamente, o sea, esa, yo creo que es importante rescatar eso, porque sí, no vamos a negar, y no es la intención tampoco negarlo, que retrató la condición de la mujer mexicana, pero yo creo que incluso todavía hace falta que más estudios le apuesten por esta idea de que era... va a sonar un poquito redundante, pero la idea en general del género, ¿no?
Uh-huh,
o sea, claro. De hablar pues ampliamente de lo que significa la palabra género y de lo que implica como constructo social, uh-huh, y cultural. Y bueno, pues de los libros, sí, habíamos empezado con eso.
¿Qué libros nos recomiendan y le recomiendan a la gente que nos escucha?
Pues yo les puedo recomendar un ensayo que se titula La corrupción. Uh-huh. Algunas de sus novelas como Balún Canán, puede ser también El rescate del mundo, y obras de teatro,
El eterno femenino,
sí, es muy buena también, y Tablero de damas.
Uh-huh. Sí, de teatro tiene justamente solo estas dos, ajá, publicaciones, sí. Pero son muy buenas, y por lo que se refiere, por ejemplo, al eterno femenino, se van a divertir mucho si lo leen. Aunque no lo vean representado teatralmente, con leerlo es suficiente para que lo comprendan, y también pues para que se diviertan de alguna forma y entiendan qué es lo que quiere decir con esta ironía.
Así
bueno,
es.
Yo recomendaría también, creo que es clave leer Balún Canán para claro, entenderlo, lo, uh-huh, que estamos hablando aquí, porque creo que hay, en esta novela hay de todo, ¿no? Desde poesía, hay narrativa, en, sí, un lenguaje muy poético, y también pues las ideas que hemos estado comentando pues se ven en esta novela. Y además que es muy linda esta novela, es muy poética, y yo creo que si la leen no se van a arrepentir. Y también, bueno, pues ya mencionaba, ¿no? Álbum de familia, que son, uh-huh, tres cuentos y una novela corta, sobre todo en un mundo citadino de estas ideas que ya les compartía, y Los convidados de agosto, con estas ideas más como de un pueblo más pequeño, pero también son tres cuentos y una novela corta.
Conforme hemos ido realizando este programa el día de hoy, nos hemos ido dando cuenta aquí en la mesa que más o menos nos es como imposible abarcar todo lo que Rosario significa, por lo que desde ahorita les avisamos que esta es la primera de dos partes posibles que nos permitirán más o menos adentrarnos mucho más en la obra y en las fibras del trabajo de Rosario. Por lo pronto nos quedan 3 minutos y vamos a hacer la rifa del día de hoy de reliquias. Se comunicaron varias personas con nosotros, y antes de que Luz termine con su poema, este programa, pues les damos lectura y hacemos la rifa, ¿no?
Muy bien, mientras hacemos la rifa, lo vamos. Bueno, se comunica a este espacio, se comunica el profesor Jorge Valleza Flores, quien es la primera vez que se comunica en este programa, y le mandamos un saludo muy especial. Y bueno, él nos dice que felicita a Bertita, y también saluda a Luz Atilano, y dice, Lagos debe sentirse altamente orgulloso. Tenemos un mensaje universal, y es el arte de escultura y de escultar y pintar internacional, y bueno, se refiere a Carlos Terrés y nuestro querido Alfonso de Alba Martín. El mensaje es: ¿eres hombre de limpia conciencia o te comportas como un puerco? El marrano significa también lo que es o está sucio por esa causa. El alcalde sujeta un puerco que si yo lo suelto a mis semejantes les doy el lado negro, y que si ellos la sueltan también lo dañan. En consecuencia, todo mundo debe preguntarse, soy persona de limpia conciencia o me comporto como puerco. Ahí le agradecemos mucho esta reflexión al profesor Jorge Valleza Flores.
También nos escribió, nos llamó José Luis Becerra Mendoza, manda saludos si quiere participar en la rifa, del mismo modo Berta López, y tiene un mensaje felicitando a Bertita por su cumple y al programa. Le gusta que traten este tema. Bueno, muchas gracias, Berta. Y igualmente el doctor Francisco Ortiz tiene un mensaje. Nos dice: una de las palabras más bonitas es el amor, y cuando uno estima a una persona, le da cierto amor. Participa en la rifa y manda saludos y felicita a la ingeniera Bertita, a la cual le tiene una estima alto. Pues muchas gracias también al doctor Francisco Ortiz, le mandamos un abrazo fuerte. Y le pedimos a Bertita o quien esté acá en, del otro lado, que nos den un número del 1 al 4 para saber nuestro ganador del día de hoy. 3, y el 3 es el doctor Francisco Ortiz, efectivamente. Él se lleva reliquias de Elizabeth Haro. Y ya nos vamos antes de irnos. Gracias, Reina, gracias, Luz.
Gracias.
Gracias a todos los que hicieron posible este programa de radio. Yo soy Paul Carrillo, nos despedimos con la lectura de Luz y con Rosario Castellanos. Tengan un buen fin y nublado fin de semana.
Bueno, aquí va el poema. Se llama Destino. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos, que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca, y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne, de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve, antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos vida solo a lo que odiamos.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.